entrevista.
Ja sabeu que el programa, el nostre interès principal és sobretot donar informació rigorosa i científica sobre temes que tenen a veure amb nutrició i amb alimentació. Això no sempre és senzill, perquè hi ha moltíssima informació a tot arreu, sobretot ara que tenim accés a les xarxes socials, encara més que ens diuen que això sí, que això no, que hi ha un estudi que diu una cosa i un estudi que diu la contrària, i és una mica difícil saber a qui hem de fer cas, a qui hem d'escoltar. Avui hem convidat una persona que segurament podem dir sense cap tipus de problema que és una de les persones que val la pena escoltar quan estem parlant de nutrició. És el doctor Miguel Ángel Martínez González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de estar con vosotros.
El currículum és llarg, eh? Lo voy a abandonar en algún lado porque me voy a cansar. Pero catedràtic de la Universitat de Navarra, catedràtic visitant de Harvard, ha publicat més de 600 articles científics sobre epidemiologia i salut pública, és especialista en dieta mediterrània, és responsable de molts assajos molt importants, com per exemple el Peridimet, que ha estudiat prop de 10.000 persones durant tota una dècada i que és l'estudi més gran fet a Europa sobre nutrició, també de l'estudi Sun, amb més de 20.000 participants, és coordinador de la xarxa Predimet. Ho deia que em cansaria, perquè podem estar moltes dones explicant totes les feines que ha fet relacionades amb nutrició al doctor. I avui és amb nosaltres, evidentment, per parlar de nutrició, però l'excusa és un llibre que acaba de publicar en Planeta que es diu Salut a ciència cierta, consejos para una vida sana. I hi ha un parèntesi, que és molt important, sin caer en las trampas de la indústria.
Ja hi som.
Com ho veus, això?
A veure, no estàs nerviós? És un doctor amb molt de currículum, eh? Tu només tens un màster
ja està faltant.
Petitó, eh?
Ja m'està... Dos!
Dos, perdó.
Dos.
Dos sempre que... se m'oblida l'esportiu.
I amb treball final de màster, que no tots ho fan, això. ¿Por qué este paréntesis? Porque la industria alimentaria realmente influye tanto sobre nuestras decisiones y sobre nuestra salud como puede parecer.
Sí, la industria alimentaria ejerce indudablemente una presión tanto sobre el consumidor directamente como con el marketing, con distintos mitos que se lanzan a la población, desinformación, pseudociencia, creencias infundadas, como sobre distintos foros científicos. Incluso nosotros hemos demostrado que es 5 veces más frecuente que aquellos artículos publicados en revistas científicas que valoran la relación entre bebidas azucaradas y obesidad, que han sido hechos por autores que tienen conflicto de interés con la industria alimentaria, que han recibido financiación de la industria de bebidas, es 5 veces más frecuente que nieguen el efecto adverso que tienen estas bebidas.
Vaya,
creando obesidad.
Qué coincidencia, ¿no?
Sí, sí. Entonces, esto lo publicamos y, curiosamente, fíjate la casualidad, que lo publicaron el 31 de diciembre de 2013 en la revista, como si el 1 de enero estuvieran los medios de comunicación para sacarlo, ¿verdad?
Estamos muy curioso. Todos con resaca, ¿no?
Sí. Entonces, pero luego ha habido más y más estudios que demuestran esta influencia perversa. O sea, que pienso que especialmente en España ha habido a veces demasiada presencia de industrias que venden productos alimentarios insanos en foros científicos, en congresos, en sociedades científicas, y que esto ha hecho que aumente la confusión. Esto que decía en la presentación, de que un día se dice una cosa, otro día se dice
claro,
otra.
Claro.
Pues aquí, cuando digo a ciencia cierta, primero, y cuando digo sin caer en las trampas, es porque tratamos de poner las cosas en su sitio a la luz de la ciencia epidemiológica. Yo soy de formación fundamentalmente salud pública y lo que me apasiona es defender la salud pública, no defender intereses monetarios, económicos, de industria alimentaria.
Ya que estamos hablando del tema de la intervención de la industria alimentaria, para empezar, usted en el libro precisamente refiere a un capítulo donde estaban publicando un estudio sobre bebidas azucaradas y el efecto que tenían sobre la obesidad. De hecho, el estudio se tenía que llamar Bebidas azucaradas y ganancia de peso. Recibieron una llamada, esto hace años, ¿eh? Usted sí mismo dice, bueno, éramos más ingenuos en esa época. Les dije, oye, ¿por qué no lo cambiáis y lo llamáis predictores de cambio de peso? Aquí ya hay un pequeño cambio que parece inocente. Pero al final, una de las personas que de alguna forma estaba allí influyendo para que se cambiara el título y otras cosas, acabó, que era directiva de Coca-Cola, digámoslo todo, acabó siendo directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Es decir, una persona que proviene del sector privado y de un sector privado que intenta influir y manipular, también hablamos de eso la semana pasada, sobre los datos epidemiológicos y tal, luego se convierte en una persona que toma decisiones sobre la salud pública en España, ¿no?
Bueno, disfruta el momento, ¿no?
Sí.
Enjoy it.
Enjoy y felicidad y alegría. No, esto a mí me parece muy grave, pero a nadie le parece importante en nuestro país.
No, ha habido gente que se ha extrañado mucho de esto y, de hecho, pues hubo dos profesores del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, Miguel Ruiz Canela y Mayra Bes, que publicaron en Lancet un pequeño informe sobre esta situación tan anormal, de puertas giratorias claramente, porque fue sin solución de continuidad pasar de la dirección científica de la multinacional de los refrescos a la dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y por tanto ahí se montó el Observatorio Español de la Obesidad y todo esto, que yo me he quejado públicamente de que tiene demasiada presencia de industrias que a veces venden productos que son obesogénicos. Entonces dice, ¿cómo podemos tener aquí esta ingenuidad? Porque, claro, yo al principio era muy ingenuo cuando publicamos este artículo al que te has referido fue publicado en American Journal of Clinical Nutrition en 2006. Entonces yo creía que el American Journal of Clinical Nutrition, que es la revista top de nutrición, en la que he tenido la suerte de publicar muchas veces, pues era una revista absolutamente independiente, libre, pero claro, luego te vas a su página web y ves quién la está financiando, o sea, que tiene financiación de industrias de bebidas azucaradas y abundante. Entonces, por eso era raro el día desde que nos aceptaron el artículo en que no recibió un email de la entonces editora en jefe de esta revista diciendo cambia esto, cambia lo otro. Y yo, ingenuo y cándidamente, cambiaba las cosas.
Bueno, porque pensabas que eran apreciaciones científicas,
sí,
objetivas.
Me parecía extraño porque el año anterior habíamos publicado otro con la misma cohorte y no me habían dicho nada de eso y yo ya llevaba ya unos cuantos artículos, no sé, muchas decenas, cientos de artículos publicados, y jamás me había pasado que después de aceptarlo empezaran a hacerme cambios. Entonces, esto ya visto en perspectiva, pues te lo vas uniendo a otras cosas que has ido viendo y ves que hay, no se puede ser ingenuo, o sea, no se puede pensar que un acuerdo amistoso con las empresas que venden productos obesogénicos sea una solución para el gravísimo problema de obesidad que tenemos en España. O sea, hay que ser más claro, hay que ser más transparente, hay que ser más independiente y hay que darle más papel a los agentes que realmente defienden la salud pública.
¿Qué está pasando? Porque ya hemos entrado directamente en el tema de la obesidad. Usted lo ha introducido, lo ha puesto sobre la mesa. Y usted hace una autocrítica brutal en el libro. Dice, y le cito textualmente, se puede tener, dice, autocrítica. Los que hemos fallado estrepitosamente hemos sido los expertos en la salud pública. Tenemos una tasa de obesidad en España que se ha duplicado en los últimos 20 años. Más de la mitad de la población está por encima de su peso. Las tasas de obesidad y de sobrepeso son exageradas, sobre todo en la población infantil. Es decir, que algo hemos hecho mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Si incluso usted mismo dice, nosotros que nos dedicamos a divulgar y a explicar las cosas como son, lo estamos haciendo mal.
Bueno, o lo de las bebidas azucaradas lo han hecho muy bien.
Ahí está.
¿No?
Sí, también puede ser. Yo creo que también digo en el libro que cuando se escriba la historia de la lucha contra la obesidad final del siglo XX, principio del siglo XXI, se verá que el mayor error fue llegar a esta connivencia público-privada con empresas que vendían productos obesogénicos, entre científicos y esas empresas. Pienso que esto la historia dirá que fue el peor error. Pero esta frase no es mía, está inspirada en alguien, está inspirada el año pasado, en 2017, tuvimos un simposio que organizamos todos los años entre Harvard y Navarra sobre todos los temas de nutrición metabolómica que lo tuvimos en la Universidad de Harvard. Y allí invitamos al director de investigación del Massachusetts General Hospital, que es el hospital número uno de Estados Unidos. Y él dijo literalmente, we are doing very bad our job. Estamos haciendo muy mal nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque está creciendo la obesidad. O sea, yo me inspiré en esa frase suya. ¿Y quiénes están haciendo mal su trabajo? No los médicos clínicos. Los médicos clínicos que tenemos en España son muy buenos.
Claro.
O sea, hacen muy bien la cirugía bariátrica cuando la hacen. Hacen muy bien el tratamiento de la diabetes. Tenemos un arsenal para tratar la diabetes cada vez mejor. Los tratamientos coronarios de los pacientes que tienen eventos agudos coronarios son cada vez mejor y los médicos, los cardiólogos españoles están muy dedicados. El problema está en los especialistas de salud pública, entre los que me cuento, que son los que están desde que se inicia un factor de riesgo a actuar hasta que empieza la enfermedad. En ese periodo que es muy largo, desde que el niño empieza a aprender a comer por sí mismo y empieza a adquirir hábitos alimentarios hasta que tiene los primeros síntomas de una enfermedad cuando tiene 45 años. En todo ese periodo se pueden hacer muchas cosas que no se están haciendo. Y este libro es un cántico a la efectividad de la medicina preventiva cuando se basa en una dieta de alta calidad y en unos estilos de vida adecuados. Y además dando recursos a la población que son de muy fácil acceso. Yo tengo que agradecer a Cristina Galindo, que es una muy buena periodista, que me lo ha puesto en un lenguaje muy inteligible.
Doctor, no se me enrolle, doctor. Vamos al grano, ¿no?
Ha quitado todos los tacos médicos, que los médicos enseguida empezamos a decir términos raros, y lo ha hecho muy asequible. Y al mismo tiempo hemos puesto mucha anécdota, comparación que motiva, incentiva, persuade y hace que la gente que lo ha leído y que luego me ha contado me dice, este libro me ha cambiado la vida, porque ahora sé lo que tengo que hacer y además estoy muy motivado para hacerlo.
Sí, sí.
Entonces, esto es lo que se pretende. Es decir, vamos a arreglar el problema. Pero para arreglar un problema primero hay que reconocer que lo hemos hecho mal. Por eso entono el mea culpa y digo, mira, bueno, lo hemos hecho mal.
Me parece muy bien y además es una actitud muy científica que no tiene prácticamente ningún científico. Se supone que la primera cualidad de un científico debe ser la modestia y la humildad y estamos todos encima de la nube de justo lo contrario, ¿no? El llibre realment és molt interessant perquè ha explicat d'una manera molt planera, molt senzilla, amb rigor i per entendre d'on venen les coses, en què consisteix bàsicament tenir uns hàbits saludables, sobretot centrat en l'alimentació, però no només es queda aquí. També parla de la importància de l'activitat física i d'altres coses que tenen a veure també amb els hàbits saludables. Però contesta aquesta pregunta tan bàsica que ens costa tant entendre què hem de menjar, perquè parece tan complicado con tanta col kale i tanta clorela i tantos superalimentos i tantes històries. Parece tan complicado comer bien cuando en realidad es muy sencillo, ¿no? Aquí yo estoy harto y él está harto de escuchármelo, pero
sí, sí, sí.
Vamos a los alimentos reales de verdad, los que tengamos cerquita, los de aquí, y vamos siempre a un poco a lo mismo, ¿no? Cereales integrales, legumbre, muchos vegetales, porque todos los estudios, si hay una cosa en la que está todo el mundo de acuerdo, es en que mejor incrementar los productos vegetales en la alimentación, ya sean fruta o sean verduras. Poquito de carne roja de vez en cuando, aunque no es indispensable, pero tampoco molesta. Sobre todo carne blanca, frutos secos, semillas, aceite de oliva y
sí,
beber pero correctamente. Y ya lo tenemos, ¿no? No hace falta liarse tanto.
Y también pasa, doctor, que la gente de la calle, la normal, dices, bueno, siempre son dos pilares, ¿no? Dieta equilibrada, mediterránea, si quiere. Usted es doctor en dieta mediterránea. Y ejercicio, media hora, una hora. Son dos cosas que decirlas es muy fácil, pero hacerlas, ¿cómo nos cuesta tanto? O sea, todo el mundo lo sabe, es como el fútbol, todo el mundo es entrenador, yo pondría este. Es muy fácil, pero bueno, va, ahora media Coca-Cola solo, y ahora pues medio bocata de, bueno, ya mañana, bueno, pero me he comido una col kale y me he comido, ¿por qué cuesta tanto?
Bien, yo creo que tenéis razón, son fundamentalmente estos dos aspectos y la dieta que has descrito es la dieta ideal, que es la dieta mediterránea, la que seguían nuestros abuelos. Yo le añadiría la frugalidad que hay que ponerla siempre y quitaría de los vegetales algunos, ¿eh? Porque esto hay que quitar las patatas, que no son vegetales, aunque
cachis,
sean de productos, las verduras.
De hecho, usted empieza un capítulo diciendo, la patata no es una verdura.
Esa es sí, la idea. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Ahora contesto tu pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto esto? Porque yo creo que desde pequeños estamos inmersos en una cultura que se le puede llamar, yo tengo un amigo catedrático de salud pública muy muy listo y muy muy agudo que dice, estamos en la cultura teddy bear, osito de peluche, ¿no? Uh-huh. Y desde pequeñito todo es tan blandito, todo es tan conformista, todo es tan permisivo, todo es tan tolerante, todo es, no hay exigencia, o sea, creo que muchos padres, el problema está en la familia. Yo leí un artículo fantástico que participaba Valentín Fuster en el Journal of American College of Cardiology, que debe ser del año 2016, este artículo que se llamaba Family Approaches to Cardiovascular Prevention, o sea, aproximaciones familiares a la prevención cardiovascular. Y distinguía en ese artículo, después de revisar mucha investigación, no era una cosa de charlatanería, estaba muy profundamente fundamentado en estudios, que es muy distinto ser autoritario que tener autoridad. Es la diferencia en inglés de las dos palabras, authoritarian or authoritative. Entonces, unos padres que tienen autoridad es que se han ganado la autoridad moral, ¿no? Es que saben, los hijos ven que en sus padres hay una coherencia, ¿no? en lo que dicen, que explican las cosas y saben muy bien el porqué, que tienen recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso crea una cultura de más esfuerzo, no de tanta facilonería como la que se ha creado en la población ahora mismo. Y esa cultura llevamos ya varias generaciones que se está extendiendo. Se lleva a los niños a celebrar cumpleaños a hamburgueserías. Se le deja comer todas las chucherías que quieren. Que te gusta el postre dulce, que no quieres esperar la fruta, toma, aquí tienes un postre que es una bomba de nata, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que crear esos hábitos desde la infancia y hay que fomentar una cultura de mayor responsabilidad. O sea, de la cultura de las empresas obesogénicas es lo de coger el momento de carpe diem, uh-huh, claro, o como se dice, claro, enjoy it, sí, sí, y no te preocupes del mañana.
Mañana te tomarás una pastilla,
y
no entonces te preocupes.
Y claro, y esto, mañana te tomarás una pastilla. Yo le llamo eso el bucle tecnológico. Lo confiamos todo a la tecnología, claro, y no a nuestros recursos de personalidad, de carácter, de tener un propósito en la vida, de resiliencia, de autonomía.
Pero es que es muy difícil, resulta difícil, muy difícil convencer a una persona que dice, bueno, yo he venido a disfrutar al mundo, me quiero comer este chuletón que pesa un kilo, o este producto de bollería industrial, o los dos, o 14 veces, es igual. Y si tengo colesterol alto, ya me tomaré unas estatinas mañana.
Un Demacol.
¿Para qué me vas aquí a, y perdón por la expresión, joder mi felicidad y mi alegría si me puedo tomar una pastilla mañana, ¿no? ¿Qué problema tiene ese planteamiento desde su punto de vista?
Ese es el planteamiento que confronta una persona que yo tuve la suerte de conocer y de la que hablo en el libro, que se llama Carol Reif. Carol Reif es catedrática de psicología en la Universidad de Wisconsin. Y cuando yo fui allí, que me invitaron a dar una conferencia en el año 2016... pues me dijo el director del departamento de salud pública de allí, me dijo, la persona más interesante que te voy a presentar, me presentó mucho, estuve allí varios días, Carol Reif. Entonces ella, frente al planteamiento que ella le llama hedónico, que es este que tú estás diciendo, uh-huh, y describiendo perfectamente, o sea, yo he visto en nuestro estudio, en el estudio PREDIMED Plus, que hacemos a la gente seguir la dieta sana, perder peso y hacer ejercicio físico, pues que de pronto pues, vuelve un paciente y no solo no ha perdido peso, sino que ha engordado mucho y le dice a la dietista, es que me he tenido que comprar un traje nuevo. Y entonces, oh, porque no me entraba el otro. Y usted, claro, estaba en un grupo de adelgazar. Y dice, mire, traje hay mucho, pero vida hay una y quiero disfrutarla. Este es el planteamiento hedonista. Entonces, Carol Reif lo confronta y dice, ese planteamiento es equivocado, profundamente equivocado. Y yo creo que cualquiera que lea mi libro se convence de que está equivocado. Pero claro, cualquiera. Porque intelectualmente es muy inválido. No tengo tiempo aquí de desmontarlo con Carol Reif, pero si alguien tiene dudas, que se lea Carol, sí, Reif. Sí, sí. Porque ella plantea una alternativa tomada de Aristóteles, de la ética Nicómaco, que se llama la eudaimonia. Y entonces ella plantea como seis dimensiones ahí, que son las que mencionaba yo antes. Las personas que tienen propósito en la vida. Las personas que cultivan las relaciones interpersonales de calidad. Las personas que tienen resiliencia, que saben contrarrestar las adversidades de la vida. Las personas que se emberan en llegar a ser la mejor versión de sí mismas. Las personas que no son gregarias, sino que saben ser ellos mismos, son autónomos, ¿verdad? Entonces, todo eso, y las que aceptan sus propias limitaciones. Esas seis cosas combinadas, eso da una felicidad muchísimo mayor que el placer instantáneo del chuletón. Uh-huh. Que luego te produce ardores, que luego te hace tener una mala tarde, que luego no te deja hacer lo que quieres, sí, sí, que claro, luego claro, empieza a tener problemas. Y que además nosotros hemos visto, cuando se mira la felicidad, tenemos mucha depresión en nuestra sociedad y tenemos mucho suicidio. Entonces, la comida basura aumenta el riesgo de depresión. Esto lo hemos comprobado rigurosamente siguiendo a miles de personas durante años y viendo a quién se le diagnostica una depresión. Y todo esto que hablamos, de la comida de fast food, la comida basura, la bollería industrial, todo este patrón americanizado de consumo de alimentos, lleva a mayor riesgo de depresión.
A David volia fer una pregunta, però abans una reflexió que vull fer en veu alta. Moltes vegades, quan parlem de nutrició, sembla que donem opinions, sembla que els experts opinin. I això és una cosa que fan les persones que no estan informades, que llencen opinions. Els experts es basen en dades. I això és important dir-ho, perquè, com deia el David abans, és una mica com el futbol, que tothom s'atreveix a donar la seva opinió, perquè tothom coneix algú que menjava malament i que va viure fins als 100 anys, no? Però el doctor porta molts anys fent estudis epidemiològics, seguint població i xifres importants des del punt de vista científic. No estem parlant de tres persones, sinó de milers i milers de persones. I després es treuen conclusions a partir d'aquests estudis. Per tant, un pot estar d'acord o no, però no és una opinió. Aquí s'ha de contrastar després amb altres dades, perquè si no, el debat és irregular, eh? El debat no és al mateix nivell. ¿Qué volías decir, David?
No, iba a decir que un hábito dicen que con 21 días se pierde, ¿no? Por ejemplo, para dejar de fumar hay gente que hace terapia, los alcohólicos anónimos hacen terapia. Aparte de acudir a un nutricionista o a un profesional de la nutrición, ¿tendremos que hacer terapia también, psicóloga o psicológica, para
sí, un poco de psicología,
para dejar de comer lo insano o lo, ¿cómo se llama? Obesogénico. Cosas obesogénicas, sí. Que al nombre ya es un título bueno, ¿eh?, para el segundo libro. Pero no sé, ir a terapia.
Sí, yo creo que nosotros en el Predimed Plus, que es una gran tarea que estamos emprendiendo ahora mismo, hay 23 centros en España y muchos en Cataluña, contamos con psicólogos. Tenemos grupos de psicólogos porque muchas veces vemos que los problemas de pérdida de peso, de ganancia de peso, de gente que no consigue mantenerse en su peso ideal, tienen que ver con frustraciones, uh-huh, que no están bien asimiladas, con traumas psíquicos y esto, o con una ansiedad terrible que se calma abriendo el frigorífico y con ataque al frigorífico.
Bueno, a veces te premias, ¿no? Hace 10 días que no como esto, va, por un día no pasa nada.
Pero el premio siempre a corto plazo.
El premio,
¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que esto se afronta, hablo de Carol Reif, hablo de aspectos psicológicos, hablo del autómata que tenemos todos dentro y del analista que también tenemos todos dentro y cómo se puede combinar. El autómata es muy fácil porque va solo y no hace falta pensar mucho, y cómo se puede combinar el analista con el autómata que todos tenemos dentro. Entonces, el libro también proporciona muchos recursos de tipo psicológico para afrontar estos problemas, porque creo que has puesto el dedo en la llaga. Ahí hay un problema grave. O sea, y también se entra como en círculo vicioso.
Bueno, tratarlo como una adicción, ¿no? Porque dejamos de ser adictos.
Sí, bueno, es que la industria alimentaria, y vuelvo a la carga, no quiero hacer una enmienda a la totalidad a toda la industria alimentaria. Hay industrias alimentarias que son muy responsables, han seguido con responsabilidad sus cosas, estudian, saben, han modificado sus alimentos para que sean más sanos. O sea, que esto también hay que reconocerlo, pero otras, pues, ponen la cantidad de ingredientes diseñados específicamente. Es la propaganda de Pringles.
Claro que sí.
You pop and cannot stop.
Sí,
¿eh?
Sí,
cuando haces pop ya no puedes parar.
Sí, sí, sí.
¿Quién se ha comido una patata frita?
Doy fe de ello. Sí. Sí, sí.
¿Quién ha abierto una bolsa de patata frita y se ha comido una?
Nadie.
Empieza. Nadie. Y cada vez son más grandes. Entonces, claro, esos son diseños de alimentos obesogénicos.
O sea, que si le envío un palé de Coca-Cola y de Panteras Rosas, me lo devuelve, ¿no? Tengo que poner una cosa de recibo. Vale, tomo nota.
Al llibre, avui no, evidentment no podem parlar de tot el que surt al llibre perquè realment aprofundeix en moltes qüestions, però parla de molts mites sobre alimentació. Per exemple, el mite del grassonet saludable, que ja ho llegireu, si existeix o no. Però suposo que escoltant el doctor ja veieu per on van els trets. Que l'obesitat és una qüestió genètica, que la qüestió genètica, evidentment, és important, però el que és més important és l'ambiental, el que fem amb la nostra genètica. Mites sobre la fruita, sobre l'oli d'oliva, que és molt calòric. Aquesta cosa que fa tanta ràbia dir se puede comer de todo, que esto lo hemos escuchado en todos lados, se puede comer de todo, y la gente se queda tan ancha, y lo entendemos la mayoría como puedo comer de todo, significa que entro en el supermercado y puedo comer de todo un poco, cuando en realidad la lectura que deberíamos hacer, si es que se puede hacer esa afirmación, debería ser otra, ¿no?
Sí, claramente. Aquí hay una serie de expresiones que se han repetido desafortunadamente en políticas nutricionales, en recomendaciones nutricionales de la población, que están motivadas por la intención de ser políticamente correctos con los productores de alimentos. Entonces, decir que se puede comer de todo, que la única cosa está en la moderación y en el equilibrio y en la variedad, esto es un error. Hay que decir, hay alimentos que hay que reducir y hay alimentos que están muy bien y que hay que aumentarlos. Y cuando definimos la dieta mediterránea, a los cárnicos y a los lácteos, cuanto más le damos menos puntos. O sea, le quitamos puntos por más cárnico y por más lácteos. Y cuando se aplican otras dietas con evidencia científica, como son la dieta DASH norteamericana o la dieta del Alternative Healthy Eating Index de la pirámide norteamericana, modificado por Harvard, que es el alternative, es el mejor, ¿no? Uh-huh. Pues también se le dan puntos negativos a cereales refinados, a grasas de tipo trans o grasas saturadas. O sea, hay una serie de alimentos que lógicamente hay que reducir. Esa es la primera cosa, comer de todo. La segunda es que nunca se dice comer menos. Dice, oye, con el panorama aterrador que tenemos de obesidad y sobrepeso en España, ¿no sois capaces de decir comer menos de todo? Claro, Francisco Grande Cobian, que fue una gran figura de la nutrición española, decía, la dieta mediterránea, lo primero que hay que decir es que se come en plato de postre. Entonces dice, ahí está dicho, de una manera muy poética, muy clara, ¿no? Pero esto brilla por su ausencia. Nunca se dice evitar el consumo de carne roja y procesada, que es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué en España, cuando se hacen recomendaciones alimentarias, no se dice la palabra evitar, se dice moderar? Moderar,
claro.
Porque moderar es políticamente correcto con la industria alimentaria. Dice, oye, pero si aquí no se trata de ser políticamente correctos con la industria alimentaria, esa no es tu prioridad. Tu prioridad es hacer más fáciles y más claritas a la población las opciones más sanas. Entonces le tienes que decir lo que es sano. Y no puedes decir moderar los refrescos azucarados. Hay que decir, lo mejor es que no haya ninguno en tu nevera ni en tu despensa. Es decir, que no haya refrescos azucarados. Porque los refrescos azucarados, si algo está claro, es que son los que tienen la relación más fuerte con la epidemia de obesidad que hay ahora mismo. Y esto se ha investigado hasta la saciedad. Se han hecho ensayos autorizados, hay cohortes, hay estudios a muy largo plazo. Se ha visto que aunque tenga gran predisposición genética a la obesidad, si no tomas refrescos azucarados no vas a convertirte en obeso. Entonces, esto se ha visto y está publicado en New England Journal of Medicine en 2012. Entonces, dices, claro, ¿a quién le interesa dar la imagen de que todo lo que decimos los epidemiólogos nos estamos contradiciendo continuamente? Uh-huh. A los que quieren que la gente nos aclare.
No, y no nos aclaramos, ¿eh?
Y entonces vamos a meter más ruido. Entonces, ante ese ruido, yo le digo a la gente, mira, yo tengo ahora mismo 10 circos y alguno de ellos con 4 pistas, ¿eh? Uh-huh. Porque tengo el proyecto Zoom, el proyecto Predimed, el Predimed Plus, hemos puesto en marcha otros de prevención de cáncer de mama, de prevención de arritmias, tenemos otra cohorte en niños, tengo proyectos con Harvard, tengo proyectos europeos. Entonces, he tenido que sacar tiempo donde no hay para escribir este libro porque digo, ya está bien de que la gente no se aclare.
Claro.
Vamos a decirle las cosas muy claritas a la gente. A lo mejor me manda un asesino a sueldo a alguna empresa alimentaria.
Bueno, haciendo amigos, ¿eh?
Claro, el problema es que no sabemos qué empresa lo ha enviado porque hay muchas candidatas, ¿no?
Hay muchas candidatas.
En todo caso. Pero bueno, Enda de Xaruquil, realment és un llibre que us recomano moltíssim. Aquest llibre del doctor Martínez González, Salut a ciència cierta, consejos para una vida sana sin caer en les trampes de la indústria, editat per Planeta. Hi ha molts altres temes per parlar. Descobrireu per què és millor una fruita i un suc de fruita, no? El problema del sucre, el pa blanc, les propietats de l'oli d'oliva, bé, infinitat de coses. I al final, a més, a sobre hi ha una part ple de receptes saludables, saníssimes i equilibrades. Doctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.